Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansyah, dijo que al organizar World Superbike de 2023, involucró a los millennials como estudiantes de escuelas secundaria y vocacional para realizar exposiciones y educación para presentarles actividades internacionales. Zulkifli Mansyah, citado en su declaración escrita en Mataram el sábado, sintiéndose orgulloso y agradecido de todas las partes que han intentado que el evento World Superbike de 2022 sea un éxito, incluyendo a los oficiales del Ejército Nacional y la Policía Nacional, que ayudaron a la Policía Regional de Nusa Tenggara Occidental a asegurar con éxito el evento World Superbike de 2022. El gobernador espera que World Superbike de 2023 sea aún más exitoso para que tenga un impacto positivo en la economía y aumentar las visitas turísticas en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. El alcalde de Meguro, Eiji Aoki, está explorando la cooperación en los campos de la educación, cultura y las relaciones intercomunitarias con la Escuela de Sekolah Republik Indonesia Tokyo o SRID. Meguro Eiji Aoki en Tokio dijo el sábado que el plan de cooperación podría fortalecer las buenas relaciones entre Sekolah Republik Indonesia Tokyo y la comunidad circundante, especialmente el área de Kotaki Chokai. Las formas de cooperación que se pueden forjar incluyen la participación en programas de mitigación de desastres y festivales culturales. Meguro Eiji Aoki espera que Sekolah Republik Indonesia Tokyo esté dispuesto a participar activamente en varias actividades en las que se colaborará más adelante. El alcalde de Meguro presta atención a Sekolah Republik Indonesia Tokyo porque es una escuela extranjera reconocida por el Ministerio de Educación de Japón, que está a la par de las escuelas públicas. El jugador de bádminton individual masculino de Indonesia, Jonathan Christie, entró con éxito en la final de Indonesia Masters de 2023, después de derrotar a Xi Yuki de China con una puntuación de 21-13, 15-21 y 21-19 en un duelo dramático en Istora Senayan, Yakarta, el sábado. Un duelo feroz tuvo lugar entre Jonathan Christie y Xi Yuki desde el comienzo del primer partido. Ambos jugadores mostraron equilibrio en defensa y ataque. En la ronda final de Indonesia Master de 2023 el domingo, Jonathan Christie se enfrentará a su compañero jugador de Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. Fuertes lluvias con precipitaciones sin precedentes siguieron cayendo, provocando inundaciones en Auckland, Nueva Zelanda. Al menos 3 personas murieron y otra persona fue reportada como desaparecida debido a las inundaciones que inundaron la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Según informó AFP el sábado, el primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo después de visitar varias áreas inundadas, dijo que las inundaciones repentinas se habían cobrado vidas. Según Chris Hipkins, 3 muertes con una persona aún desaparecida debido al mal tiempo. Polonia anunció que enviaría 60 tanques adicionales a Ucrania para ayudar al país a luchar contra la invasión rusa. La entrega de tanques adicionales recibió elogios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según informó AFP el sábado, el plan para enviar tanques adicionales fue anunciado por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, el jueves hora local. Según Mateusz Morawiecki, su partido está listo para enviar 60 tanques modernos, 30 de los cuales son modelos PT-91. El gobierno de la República Popular China confirmó que 5 de sus ciudadanos murieron en un tiroteo masivo en Half Moon Bay, California, Estados Unidos. El Consulado General de China en San Francisco, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, monitorando en Pekín el sábado, condena enérgicamente la violencia armada y transmite sus profundas condolencias a las víctimas y sus familias. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el Consulado General de China en San Francisco emitieron una alerta de advertencia a sus ciudadanos estadounidenses sobre los sangrientos hechos ocurridos el lunes, hora local. El incidente en Half Moon Bay ocurrió 48 horas después de un tiroteo masivo en la víspera de las celebraciones del Año Nuevo Lunar, en un estudio de baile en Monterey Park, California, que también mató a otro ciudadano chino. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el ataque frente a la sinagoga Jerusalén Este, en el que murieron 7 personas. Según informó AFP el sábado, según Antonio Guterres, el ataque fue muy lamentable, pues ocurrió en un lugar de culto. La policía local indicó que el hecho ocurrió el viernes a las 20:15 hora local. Los perpetradores, que fueron llamados terroristas repentinamente, abrieron fuego contra varias personas en el área, y la policía llegó rápidamente a la escena del crimen, por lo que el perpetrador fue paralizado con éxito. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ordenó el viernes al embajador de Letonia en Rusia, Maris Ristins, que abandone Rusia dentro de 2 semanas. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado al encargado de negocios de Letonia, Dacia Rutka, para manifestar su protesta por la decisión de Letonia de rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas ruso-letonas. El ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgar Rinkevich, dijo el lunes que su país retiraba a su embajador de Rusia y degradaba las relaciones diplomáticas con Rusia al nivel de poder notarial a partir del 24 de febrero. Rinkevich dijo que la decisión se tomó para mostrar solidaridad con la vecina Estonia. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la defensa de Letonia de su decisión era completamente inaceptable. Dos aviones de combate pertenecientes a la Fuerza Aérea India chocaron en el aire durante una misión de entrenamiento en la ciudad capital de Nueva Delhi. Se confirmó que un piloto murió en el incidente, mientras que otros dos pilotos sobrevivieron, pero resultaron heridos. Según informó AFP el sábado, la colisión ocurrió entre un avión de combate Sukhoi Su-30 de fabricación rusa, pilotado por dos pilotos, un avión de combate Mirage 2000 de fabricación francesa, pilotado por un piloto. Ambos aviones de combate despegaron el sábado por la mañana, hora local, desde la base aérea de Gwalior, que se encuentra a 50 kilómetros al este del lugar del accidente. En un comunicado, la Fuerza Aérea India dijo que la aeronave estaba en una misión de entrenamiento de vuelo que se convirtió en operaciones de rutina. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema en la reunión de coordinación nacional sobre la transición del manejo de COVID-19 y la recuperación económica nacional. El presidente agradece el duro trabajo de su personal en el manejo de la pandemia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la reunión de coordinación nacional Rakornas para la transición del manejo de COVID-19 y la recuperación económica nacional PCPEN que se llevó a cabo en el edificio del Ministerio de Finanzas en Yakarta el jueves. En sus declaraciones, el jefe de Estado agradeció a su personal en el manejo de la pandemia de COVID-19 y la economía de Indonesia. El presidente considera que el desafío de enfrentar una pandemia no es fácil. Además, al mismo tiempo, también tienen que hacer frente a desafíos que tienen un impacto en la economía de Indonesia. En la misma ocasión, el presidente también explicó una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Indonesia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que ha afectado a Indonesia y a países del mundo desde el año 2020. Según el presidente, la primera medida adoptada por el gobierno es realizar una gestión macro y micro de manera efectiva para que todas las partes se involucren en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. El segundo paso que ha dado el gobierno es llevar a cabo una buena sinergia y colaboración entre el gobierno central, los gobiernos regionales, el Ejército Nacional o TNI y la Policía Nacional o Polri. Esto se puede ver en la cantidad de vacunas COVID-19 que se han inyectado al público, que ha alcanzado los 448 millones de inyecciones. El tercer paso dado por el gobierno es realizar una gestión de gas y frenos, con el fin de equilibrar la salud y la economía nacional. El presidente dijo que este paso no era algo fácil de hacer. Además, el gobierno también toma decisiones y actúa con rapidez frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la velocidad en la actuación se ajusta a los datos en el campo. Finalmente, el presidente consideró la gran participación pública en el manejo de la pandemia y la economía nacional como el paso que más apoya el éxito del gobierno en el manejo de la pandemia. Esta participación permite que todas las partes participen en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Indonesia. Al entrar al periodo de transición de la pandemia de COVID-19, varios programas manejados por el Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, KPCPEN, serán devueltos y manejados por los respectivos ministerios o agencias. Según el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, el programa incluye el manejo de COVID-19, cuyos programas y presupuestos se devuelven al Ministerio de Salud, así como los programas de protección social que se devuelven al Ministerio de Asuntos Sociales. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 29 de enero de 1950. Murió el gran general Sudirman. General Sudirman murió en la ciudad Magelang, provincia de Java Central, el 29 de enero de 1950, a la edad de 34 años. Sudirman fue un oficial militar indonesio de alto rango durante la Revolución Nacional de Indonesia. El primer comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia sigue siendo muy respetado en el país Indonesia. A finales de 1949, la tuberculosis de Sudirman recayó y se retiró a Magelang, donde murió poco más de un mes después de que los holandeses reconocieran la independencia de Indonesia. La campaña guerrillera del general Sudirman se enfatiza durante ese periodo de el ejército tuvo un papel mayor que la dirección política exiliada. A partir de la década de 1970, todos los cadetes militares tuvieron que volver sobre la ruta de 100 kilómetros o 62 millas de largo antes de graduarse, una peregrinación destinada a inculcar un sentido de lucha. El 10 de diciembre de 1964, Sudirman fue declarado Héroe Nacional de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de enero de 1996. Francia suspende los ensayos nucleares. El gobierno francés prohíbe los ensayos nucleares en el Pacífico Sur. El anuncio se produce un día después de que Francia explotara su sexto y mayor dispositivo nuclear en la región. Francia realiza su última prueba el 27 de enero de 1996. Ha habido protestas internacionales que incluyen boicots a productos franceses desde que Chirac anunció la reanudación de las pruebas en junio pasado. En el mismo año, Francia firmó un tratado del Pacífico Sur como zona libre de armas nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que prohíbe la realización de ensayos nucleares en el futuro. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 29 de enero de 2013. El vuelo 660 de Skat Airlines se estrelló. El vuelo 760 de Skat Airlines fue un vuelo de sabotaje regular desde Kosheto a Almaty, Kazajistán, que se estrelló en una intensa niebla cerca de Kizilto el 29 de enero de 2013, matando a los 16 pasajeros y 5 tripulantes que viajaban a bordo. La aeronave Bombardier CRJ-200 estaba en ruta desde Kokshetau a Almaty cuando se estrelló a 5 kilómetros del aeropuerto principal de Almaty, cerca de la villa de Kizilto, a las 13:13 hora local. Skat Airlines afirmó en un comunicado que no creía que nadie hubiese sobrevivido al accidente. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa, cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. Thank you. sana, warna bagai biru sebiru lautan yang luas. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang jadikan bangku, ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia albergará el F1 Powerboat World Championship hasta el año 2027. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, dijo que se le encomendó a Lago Toba ser uno de los anfitriones del F1 Powerboat World Championship durante los próximos 5 años o hasta el año 2027. Según el ministro Zainuddin Amali, el martes en Yakarta, el Campeonato Mundial de Powerboat fue organizado por Unión Internacional Motonautique, UIMA, y patrocinado por AC2O, por lo que a menudo se lo conoce como F1AC2O. Este campeonato es la clase más alta en la carrera de Powerboat, que también lleva el nombre de F1 como las carreras de autos. Este año el Lago Toba abrirá una serie de carreras de botes super rápidos más prestigiosas del mundo en el año 2023, del 24 al 26 de febrero. El ministro Zainuddin Amali reveló que el evento F1 Powerboat fue uno de los esfuerzos para alentar a los destinos en el Lago Toba a incluirse en las super prioridades turísticas de Indonesia. Por lo tanto, espera que esta actividad tenga un impacto positivo en la sociedad, uno de los cuales es mejorar la economía tanto a nivel regional como nacional. En tanto, una de las responsables de la actividad, Maya Watono, confirmó que la ruta o pista para el evento F1 Powerboat World Championship en el Lago Toba de la provincia de Sumatra Septentrional del 24 al 26 de febrero será la más singular del mundo. Según ella, este circuito es diferente y único de los demás, porque la pista está en un lago volcánico y es la primera vez que se realiza en el Lago Toba, con una longitud de pista de unos 2,2 kilómetros. Aparte de ser la forma más singular del mundo, geográficamente la condición del Lago Toba hace que el aire alrededor de la carrera sea bastante fresco, a diferencia de la implementación que se llevó a cabo en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, en un lago artificial con clima cálido. En cuanto al éxito de este evento, la conectividad a Internet y las instalaciones de telecomunicaciones en el F1 Powerboat estarán a la par con el evento de MotoGP en Mandalika, Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Estimados oyentes, eso fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia.
En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Colomadu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañan estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda ketan bubuk juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata Creando Robots Agrícolas, un estudiante indonesio logró medallas contra 22 países. Estimados oyentes, Alhan Abdiel Hidayat, un estudiante de séptimo grado de la escuela secundaria Cikal Lebak Bulus, ganó una medalla de bronce en la competencia internacional de robótica juvenil, International Youth Robotic Competition, de Corea contra 22 países, que se llevó a cabo en septiembre de 2022. Alhan enorgulleció a Indonesia por su trabajo robótico llamado Macular, que se inspiró en la identidad de Indonesia como un país agrícola. Al hacer el robot Macular, su objetivo es aflojar el suelo, proporcionar fertilizante y rociar bactericidas que funcionan para tratar plagas bacterianas y fúngicas en las plantas. Las medallas no solo son motivo de orgullo por sus logros, sino también de orgullo para los estudiantes de educación inclusiva por su dislexia, discalculia y dispraxia. Porque Alhan es uno de los estudiantes de educación inclusiva por dislexia, discalculia y dispraxia. A través de estos logros se demuestra que nada es imposible para que los niños con necesidades especiales alcancen sus sueños. Estimados oyentes, Alhan dijo que comenzó a aprender codificación y también le gustaban las matemáticas desde la escuela primaria. De hecho, desde la escuela primaria ha participado a menudo en varias competiciones de robótica a nivel nacional e internacional y ha ganado muchas medallas. Alhan tardó 2 meses en prepararse para la carrera contra 22 países. Reveló que la idea del robot Macular se inspiró en la identidad de Indonesia como un país agrícola. Sin embargo, todavía le faltaba el uso de la tecnología. Estimados oyentes, hay 3 funciones del robot Macular en sí, a saber aflojar el suelo, dar fertilizante y rociar bactericidas. El desafío de hacer este robot es trabajar en la codificación, descubrir y consultar con mentores. Alhan sigue tratando de crear la forma del robot para que coincida con la codificación, de modo que el robot pueda funcionar correctamente como se desea. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Creando Robots Agrícolas, un estudiante indonesio logró medallas contra 22 países. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sekala sahabat.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentaremos una canción de la música pop de Rayen Pono. Oyentes, Rayendi Rohi Pono, o mejor conocido como Rayen Pono, es un cantante, compositor, productor y director vocal. Rayen Pono entró por primera vez en la escena musical de Indonesia como miembro del grupo musical Duo Pasto. En el año 2012, Rayen Pono comenzó su carrera como solista explorando el R&B y la música soul. En el año 2023, Rayen lanzó un sencillo titulado Puncak Asmara, que una vez fue popularizado por el legendario músico que más lo inspiró en su obra, el difunto Uta Likumahua. En esta canción, Rayen colabora con el rapero Saikozi. Y en esta última versión, el arreglo musical toma elementos de R&B contemporáneo y del hip-hop soul, que enfatiza aún más la alegría que emana la letra de la canción Puncak Asmara. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Puncak Asmara, interpretada por Rayen Pono featuring Saikozi. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Asmara. walaupun macet ke puncak, dapatkan tanjakan rasakan sampai ke pundak. Walau banyak halangannya jalanan rusak, beta kasih kontan lunas, seng ada nunggak. Coba rasa satu kali baru jadi nona, pasang lagu pasti mau lagi. Kas tinggal kamu orang semua makan asam kosong, gas terus remblong sampai plong. Hey, sampai di puncak semua dapat lihat siapa main-main, siapa punya nilai.